noche en nuestro programa de Historia del Mundo Contemporáneo nos acompaña la profesora Ana Clara Guerrero. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias.
Comentábamos al terminar el tema sobre la crisis del antiguo régimen, la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz, que a la altura de 1814, cuando se preparaba ya el regreso a España de Fernando VII, el deseado, el país estaba dividido. Yo creo que debíamos empezar recordando cuáles eran estos grupos, ya que lo dejamos ahí.
Efectivamente. A grandes rasgos podemos hablar de un país dividido en dos grupos. De un lado, los defensores del antiguo régimen, a los que también llamamos absolutistas o serviles. Y del otro lado, los liberales. Los absolutistas lo que esperaban confiados era el regreso del rey para volver a la situación anterior, a la guerra y a la Constitución del 12. En cambio, los liberales lo que querían era asegurar la supervivencia de sus conquistas que ellos veían condensadas en esta Constitución de Cádiz.
¿Y cuál era la postura del rey?
Fernando había intentado no pronunciarse sobre los acontecimientos que habían tenido lugar en la península. Esta ambigüedad, por ejemplo, se puede observar en un comentario que hizo cuando todavía estaba prisionero en Francia. Afirmó que todo lo hecho en su ausencia, que fuese beneficioso para el reino, recibiría su aprobación. Lo que pasa es que era un comentario un tanto esquivo y que me imagino que no tranquilizó mucho a los liberales.
En marzo de 1814, Fernando salía de Valencey con destino a la península. Poco después, cruzó la frontera de Cataluña. ¿Cómo fue recibido y cuáles fueron sus primeras actuaciones?
Ya antes incluso de que entrase en España, empezaron a producirse manifestaciones de júbilo entre los ciudadanos. Algo comprensible por la alegría que producía la vuelta del rey tras las penalidades de la guerra. En su recorrido, Fernando pudo ir tomando el pulso a la situación y desde muy pronto se vio que la balanza se iba a inclinar del lado de los serviles. En una de sus primeras manifestaciones, ya en suelo español, se refirió a que estaba muy preocupado por el bien de sus vasallos, un término que es importante resaltar porque debió preocupar y mucho a los liberales que acababan de ascender a estos vasallos al rango de ciudadanos con la Constitución del 12. Las insinuaciones cada vez más claras de los serviles que querían una vuelta al pasado, el apoyo incondicional del sector absolutista del ejército y la adhesión popular tuvieron que convencer a Fernando de que era posible restablecer la monarquía absoluta.
Sin embargo, los españoles ya se habían dado una constitución y había un sector de liberales dispuestos, además, a luchar por ella. ¿Cómo se enfrentó a ellos Fernando?
Sí, es verdad que había una legalidad y que Fernando lo que iba a hacer era romper las reglas del juego. Hay autores que no han dudado en calificar de golpe de Estado o de primer pronunciamiento a la actuación del monarca y de los absolutistas. ¿Qué hizo? Pues a los pocos días un buen número de liberales fueron arrestados y otros tuvieron que huir. Y en los meses siguientes lo que hizo fue proceder a liquidar la obra de Cádiz.
¿Fue realmente entonces una vuelta al pasado? ¿Se puede hablar de un retorno al sistema político del antiguo régimen?
Sí, desde luego. Se restablecieron los organismos políticos y administrativos que habían existido antes de la Guerra de la Independencia a través de toda una serie de decretos con los que Fernando dio pruebas de su voluntad de volver al sistema político anterior. Él, como soberano absoluto, al frente de un grupo de hombres de su confianza, dirigiría el país.
¿Y qué ocurrió entonces con las medidas de índole social y económica que habían ya tomado los liberales, como por ejemplo la supresión de privilegios o las desigualdades?
Pues también en este terreno hubo una vuelta atrás. Todas las personas pertenecientes a los estamentos privilegiados que se habían visto afectados por las medidas gaditanas pudieron volver a su situación de privilegio, recuperación de rentas, de prestaciones, de derechos, etc.
¿Y fue esta una política adecuada para hacer frente a la situación de un país que, como ya hemos dicho, acababa de salir de una guerra pues muy larga y además pues muy cruel?
Claro que no. El país pasaba por momentos especialmente difíciles y la política interior muy represiva de Fernando contra los liberales y no olvidemos que también contra los afrancesados, pues lo único que hizo fue dificultar aún más las cosas. Por otra parte, a las dificultades propias de la posguerra tenemos que sumar la repercusión en la península de otros acontecimientos importantes en Europa y en el caso nuestro especialmente los que estaban teniendo lugar en las colonias en América.
Pues vamos a detenernos un momento en ello porque además es algo de lo que no hemos hablado a lo largo de los programas. ¿Cómo eran entonces las relaciones entre las colonias y la metrópoli en esta época?
Es importante ir un poco atrás y quizá destacar que en la segunda mitad del siglo XVIII hubo una nueva política ultramarina, una reforma que supuso un mayor control burocrático y un intento de aumentar el dominio económico buscando obtener mayores beneficios para la metrópoli y limitar la autonomía de los criollos. Entonces, esta política reformista borbónica lo único que hizo fue acrecentar la hostilidad de los criollos hacia los peninsulares. Si a esto le sumamos las ideas de la Ilustración, pues nos encontramos con que además hay una coartada ideológica y esto propició el estallido de un movimiento revolucionario en las mismas fechas en que están ocurriendo acontecimientos similares en Europa y que tendría como único fin la defensa de los intereses económicos y políticos de los criollos.
¿Y cuál fue la reacción en las colonias cuando estalló la guerra de la independencia en la metrópoli?
Pues no fue muy distinta de la que tuvo lugar en la península. Hubo manifiestos, proclamas de todo tipo que expresaban la fidelidad de las colonias a Fernando VII. Pero, ¿esto qué significa? Significa que se produjo un vacío de poder, igual que había ocurrido en la península. Había que llenar este vacío con la constitución de poderes emanados de la soberanía que el pueblo recuperaba al no haber un rey. Insisto, lo mismo que había pasado en la península. El problema se planteó a la hora de llevarlo a la práctica, porque al constituirse juntas autónomas se daba un primer paso hacia una desvinculación definitiva con la península y también, por otra parte, a una división dentro de las mismas colonias.
¿Supuso la aprobación de la Constitución de Cádiz una mejora en estas relaciones con las colonias?
Pues no mucho. Ya la convocatoria de elecciones, que daban muy pocos diputados a los americanos, no gustó nada a las colonias. La verdad es que presagiaba un comportamiento hacia América por parte de los liberales no muy distinto del de sus predecesores. Y la verdad es que el centralismo que emanó de la Constitución confirmó a los americanos en sus temores.
Y cuando llegó Fernando a la península a partir de 1814, ¿qué pasó?
Pues que nada cambió, porque Fernando renunció desde un principio a buscar una solución negociada, que quizá hubiera sido posible. Al contrario, lo que hizo fue aprovechar que había terminado la guerra, que tenía tropas, y se puso con gran decisión al frente del grupo realista. Y de este modo, una guerra civil que tenía lugar en las colonias se transformó en una guerra claramente de independencia frente a la metrópoli. La aparición de grandes líderes como Bolívar o San Martín pues hizo que la guerra cobrara nuevas fuerzas y la verdad es que a las alturas de los años 20 ya nada que no fuese la independencia servía para los americanos. Los territorios en manos de los independentistas van a ir aumentando y antes de que termine el reinado de Fernando la independencia de las colonias es un hecho.
¿Podríamos hacer un balance de estos primeros años de gobierno absolutista de Fernando VII?
Pues si tenemos en cuenta que tenemos unos gobiernos incapaces de hacer frente a los problemas que se habían planteado en las colonias, que no supieron frenar la caída de España al rango de potencia secundaria en el escenario internacional, que no encontraron soluciones a la caótica situación económica y financiera y que prácticamente solo mostraron una cierta eficacia a la hora de dirigir la represión que acompañó al restablecimiento del antiguo régimen, pues el balance solo puede ser negativo.
En cuanto a la población, ¿no hubo resistencia, no hubo una oposición a este estado de cosas?
Hubo sectores descontentos desde el principio, pero la incapacidad de los fernandinos para resolver los problemas heredados y el hecho de que fueran surgiendo nuevos problemas contribuyó a que aumentase el número de críticos. De estos críticos saldrían los seguidores de la Revolución Liberal. La mala situación a que se veía enfrentado el ejército una vez terminada la guerra y además con la vuelta de antiguos criterios hizo que de sus filas saliese mucha gente que aprovechaba o que fomentaba cualquier oposición al régimen. A lo largo de estos primeros años de Fernando, por lo tanto, proliferaron los pronunciamientos, que es una palabra que vamos a repetir esta noche y que es el nombre con el que se conoce a golpes militares contra el poder para introducir reformas de tipo político. Pronunciamientos y conspiraciones, al principio con poco éxito, pero muy frecuentes.
Y esta situación de fracasos uno tras otro, termina con el pronunciamiento, y ya empezamos con esta palabra de riego. ¿Qué había cambiado?
Pues este pronunciamiento tampoco fue un modelo de organización, pero había habido una serie de progresos que permitieron que el pronunciamiento de riego en 1820 triunfara. ¿Qué había cambiado? Bueno, pues que contaba con bastantes apoyos fuera del ejército y que el número de tropas implicadas era importante. Además, en este caso eran soldados muy motivados. Eran veteranos de la Guerra de Independencia que llevaban ya más tiempo del razonable, esperando en Andalucía, en pésimas condiciones, esperando para ser embarcados y enviados a la Guerra de las Colonias, de la que sabían poco y lo poco que sabían no era muy bueno. Además, estos soldados fueron capaces de aguantar el tiempo necesario para que otras personas se fuesen sumando al movimiento en lugares tan lejanos como La Coruña o Barcelona. Y finalmente, el 9 de marzo de 1820, el rey tuvo que jurar la Constitución de 1812.
¿Significa esto el fin del absolutismo?
Sí, en este momento sí. Seis largos años parece que quedan borrados. Se volvía a la situación inmediatamente anterior al retorno del rey y parecía que por fin se iba a poder llevar adelante las reformas diseñadas por los hombres de Cádiz. Aunque, y esto es uno de los problemas que va a tener el nuevo régimen, en gran medida va a ser una nueva generación de liberales los encargados de llevar a cabo estas reformas.
Esto además me parece bastante interesante, porque esto quizás significa que, aunque estaban todos luchando contra el absolutismo, los liberales tampoco eran un bloque homogéneo, no lo eran, vamos.
Ya no. Efectivamente había grupos muy diversos, aunque a grandes rasgos podríamos distinguir dos familias. Por una parte, los protagonistas de Cádiz, que aparecen ahora como el sector moderado. El tiempo, la cárcel, el exilio, evidentemente les habían suavizado. Pero junto a ellos y muy pendientes de la actuación de estos hombres aparecen políticos de nuevo cuño bastante más extremistas. Normalmente a los primeros se les ha denominado doceañistas o moderados y a los segundos veinteañistas o exaltados.
¿Cuáles fueron entonces las principales acciones de los liberales una vez que ya estaban en el poder?
Pues a pesar de las dificultades que suponían las tensiones entre los distintos grupos liberales y de los temores que a todos ellos les provocaba la existencia de partidas realistas armadas, que las había en varias provincias, los primeros gabinetes, que fueron moderados, intentaron poner algo de orden en la administración y en la hacienda, aunque no tuvieron demasiado éxito. Pero bueno, en todo caso tuvo trascendencia la aprobación de una serie de reglamentos, de leyes que afectaron al ejército, a la organización del territorio, a la educación. Por ejemplo, una ley de instrucción pública que fue la base de la organización educativa durante muchísimos años.
Pese a esta actividad legisladora, pues la lucha entre moderados y exaltados pues seguía, no se calmaba.
Sí, los moderados acusaban a los exaltados de desestabilizar el país y de fomentar la oposición absolutista con sus excesos. Y los exaltados responsabilizaban a los moderados de que impedían el triunfo de un auténtico programa reformista con medidas lentas y respetuosas con los que no querían el cambio. Así que en 1822, una serie de gobiernos moderados fueron sustituidos por un gabinete de exaltados. Lo que ocurrió es que hubo una radicalización en un ambiente de dificultades económicas y de enfrentamientos con partidas realistas, y esto llegó a tener repercusiones internacionales.
Sí, ya hemos tratado en otro tema el sistema de congresos acordado por la Cuádruple Alianza. En estas fechas ya estaba en pleno funcionamiento. ¿Cuál fue su reacción ante la revolución liberal en España, aunque algo ya apuntamos en este programa, y que por cierto además fue acompañada de movimientos también revolucionarios en otros países europeos?
Sí, en el Congreso de Verona, Francia planteó el tema de una posible intervención en España y una vez dejó claro que no pretendía establecer una ocupación permanente, que respetaría a Portugal y que no se apropiaría de territorios en las colonias, Francia no tuvo problemas para asegurarse la garantía de la neutralidad británica. A partir de ese momento, la suerte de los liberales españoles estaba echado, porque la situación internacional daría ya el último empujón a este tambaleante edificio del trienio liberal.
Los 100.000 hijos de San Luis, dirigidos por el duque de Angulema, repusieron en efecto a Fernando VII en el trono. ¿Fue de nuevo una vuelta atrás? ¿Se reimplantó otra vez el absolutismo?
Sí, se procedió a desmontar la obra de los liberales y se inició de nuevo una dura persecución política. Pero la segunda restauración de la monarquía absoluta inició un periodo que se fue orientando poco a poco hacia el reformismo, porque Fernando pasó del miedo a los liberales al miedo a los ultras, a los realistas puros, que ante la actitud del monarca y su colaboración con los absolutistas reformistas iniciaron un acercamiento al hermano de Fernando, a quien ya aclamaban como Carlos V. Estos 10 años, que los historiadores llaman la década ominosa, tuvieron un papel muy importante en la transición del antiguo régimen al Estado liberal.
Este tema está además directamente relacionado con la cuestión sucesoria, porque Fernando VII, a pesar de haber estado casado 3 veces, no tenía descendencia, por lo que se abría la puerta a un claro triunfo de los ultras al ser el heredero el infante Carlos María Isidro, es decir, el que llamaban y aclamaban como Carlos V. Entonces se anuncia el cuarto matrimonio de Fernando con María Cristina de Nápoles y era inevitable que las expectativas de todos, pues dependiendo de lo que pasara, se vienen afectadas.
Sí, sobre todo preocupó, claro, a los ultras, que en muy poco tiempo se encontraron con una nueva reina embarazada y además con la pragmática sanción.
¿Y qué es la pragmática sanción? Vamos a explicar un poco.
Bueno, la llegada a España de la Casa de Borbón supuso la alteración del régimen sucesorio que habían establecido las partidas, implantando la ley sálica. La ley sálica excluía que las mujeres pudieran reinar si había descendencia masculina, en la rama directa o en la colateral. Ya Carlos IV había reinstaurado las leyes originales en una pragmática sanción que fue aprobada por las Cortes pero que no llegó a ser publicada. Ahora, ante el embarazo de la reina, Fernando decidió publicar en la Gaceta la pragmática sanción, con lo que el infante don Carlos quedaba prácticamente excluido. La pragmática sanción se va a convertir, por lo tanto, en un motivo de conflicto entre los dos grupos que se han ido configurando a lo largo de estos años fernandinos. Los realistas moderados, que eran los partidarios de introducir reformas en el régimen y que se acercaban a los sectores más tibios de los liberales, y los absolutistas, que ponían sus esperanzas en el infante don Carlos.
¿Es en este contexto en el que hay que situar los sucesos de la granja?
Sí, el rey estaba enfermo y ante la amenaza de una posible guerra civil a su muerte, pues se preparó un decreto que derogaba la pragmática y este decreto fue firmado por Fernando. En cuanto los realistas moderados y los liberales tuvieron noticia de ello, se organizaron para evitar el ascenso de don Carlos al trono. La recuperación del monarca y esta organización de los que ya se empieza a llamar los cristinos permitió un cambio ministerial que llevaría al mantenimiento de la pragmática. Luego ya los meses siguientes confirmaron la alianza entre la monarquía y esta nueva fuerza política.
Pocos meses después moría el rey, dejando además a María Cristina como regente mientras durara la minoría de edad de la princesa de Asturias. ¿Aceptaron los seguidores de don Carlos esta situación?
No. Cuando todavía habían pasado solo unas semanas de la muerte del rey, las primeras partidas carlistas aparecían en distintos lugares del territorio para defender los derechos de Carlos V y el antiguo régimen. Entonces, las reformas que debían establecer las bases de un nuevo régimen liberal se tendrían que producir en el marco de una sangrienta guerra civil.
¿Cuál fue la evolución del proceso bélico?
En esta primera guerra carlista, se pueden distinguir varias fases. En el libro están muy bien explicadas, pero podemos resumir. Una primera, del 33 al 35, en la que destaca la figura de Zumalacárregui, que reorganiza las partidas carlistas y forma con ellas un verdadero ejército que se pudo oponer a las tropas regulares cristinas. Una segunda etapa, del 35 al 37, en que la guerra se extiende por todo el territorio nacional. En esta segunda etapa destaca, por ejemplo, Espartero, que logró levantar el sitio de Bilbao y que era un general cristino, pero los carlistas siguieron triunfando en algunas zonas, por ejemplo, en el Maestrazgo. La tercera etapa sería del 37 al 39, y ya en esta última etapa la balanza se inclina del lado de las tropas cristinas, debido sobre todo a la división de los carlistas. Se dividen entre algunos, dirigidos por Maroto, que eran partidarios de buscar un acuerdo, y los seguidores de Cabrera, que se mantenían irreductibles. Finalmente, en agosto del 39, se firma el convenio de Vergara entre Maroto y Espartero, poniendo fin a la Primera Guerra Carlista, aunque todavía hubo conatos de resistencia en Lérida y en Navarra que prolongaron y con una violencia terrible la guerra durante casi un año más.
Con el reinado de Isabel II, aquí se inicia un largo proceso hacia el establecimiento del régimen liberal en España. ¿Podríamos marcar unas coordenadas cronológicas?
Normalmente se divide el reinado de Isabel II en dos grandes periodos: su minoría de edad, durante la cual hubo dos regencias, la de su madre María Cristina y, una vez terminada la guerra carlista, la de Espartero, y un segundo gran periodo, la mayoría de edad de Isabel II, durante el cual también se pueden señalar distintas fases: la década moderada, el bienio progresista y el periodo llamado ecléctico. Es un largo periodo de la historia de España, de 1833 al 68, y muy variado. Dos regentes, una reina, más de 50 gobiernos diferentes, varios textos constitucionales, 22 elecciones generales.
Es una etapa, además, complicadísima y que yo comprendo que a los alumnos les cueste sí, muchísimo, bueno, pues centrar. Sin embargo, se pueden señalar aquí una serie de constantes en estos primeros pasos del régimen liberal en España, dentro de este mare magnum.
Sí, es complicado, pero yo destacaría varias. Por ejemplo, el papel de la corona. Los gobiernos se forman a iniciativa del monarca, que actúa como poder arbitral, encargando la formación de los gobiernos. El sistema parlamentario, por el que oficialmente se rige la vida política, es un sistema falseado. El que convoca elecciones las gana, y cuando hay cambios de gobierno que conllevan un cambio de partido en el poder, no se producen como resultado de unas elecciones, sino por una presión externa sobre la corona que concede el poder a un gobierno que se encargará de conseguir una mayoría sumisa en el Parlamento. Este mecanismo concede al ejército un papel destacado en la política. Es otra importante constante en estos tiempos. Un general, animado por un partido político, se convierte en intérprete de la voluntad popular y utiliza la fuerza militar, se pronuncia para forzar un cambio político. Entonces encontramos que los partidos de la época, moderados, progresistas, Unión Liberal, están dirigidos por militares. Narváez, Espartero, O'Donnell eran generales. Esto podría ser un poco, de forma muy resumida, el funcionamiento del sistema político.
¿Y podríamos destacar los hitos principales del periodo de la regencia desde el punto de vista de la instauración del régimen liberal?
Fundamental fue la aprobación en 1834 del Estatuto Real. El Estatuto Real responde al intento de elaborar un régimen constitucional, pero que fuese aceptable para la corona. Propugna un régimen basado en la soberanía de dos instituciones históricas, el rey y las cortes. Es el rey quien convoca las cortes, que tendrán un diseño bicameral. Y para votar se requiere un determinado nivel de renta. Y hay que precisar que para ser elegido también se requiere un nivel de renta, que además es mayor todavía que para votar. Si comparamos con la Constitución de 1812, que los alumnos la conocen bien, se echa en falta en el Estatuto Real la mención a la soberanía nacional y la definición y la garantía de los derechos individuales. Por lo tanto, podríamos decir que es un primer paso que satisface a los moderados, pero que no va a complacer las ansias de los progresistas, que siguen teniendo como referente lejano la mítica Constitución del 12.
Es por ello por lo que el pronunciamiento de la Granja de 1836 obligó a la regente María Cristina a aceptar la Constitución de 1812.
Sí, aunque fue por poco tiempo. Las Cortes Constituyentes que se convocaron para intentar solucionar el problema planteado, lo que van a hacer es promulgar un nuevo texto constitucional, la Constitución de 1837, que va a ser más moderada que la de Cádiz y más progresista que el Estatuto Real. Mantiene puntos claves de la Constitución del 12, como la soberanía nacional, la separación de poderes o el reconocimiento de ciertos derechos individuales. Es interesante señalar que no es una constitución confesional, que la de Cádiz sí que lo era, pero reconoce a la corona una importante intervención en el proceso político, aunque a cambio las Cortes tienen iniciativa legal. Establece también un sistema bicameral y mantiene el sufragio censitario. Creo que se puede decir que poco a poco el régimen liberal se va asentando en España.
Muy importante en este proceso fue una medida que podemos enmarcar en el terreno de las reformas sociales y económicas. Me refiero a la desamortización de Mendizábal.
Sí, efectivamente. Aunque es verdad que las desamortizaciones que estaban unidas a la preocupación por el desarrollo de la agricultura se remontan a fines del siglo XVIII, la desamortización por excelencia es la de Mendizábal. Fue sobre todo una desamortización eclesiástica que comenzó con leyes y decretos de disolución de las órdenes religiosas y la declaración como bienes nacionales de sus posesiones, seguida por la orden de enajenación. Luego se haría lo mismo con los bienes del clero secular y de las órdenes militares. Y dejando a un lado las consecuencias económicas, que fueron muchas, de estas medidas, y si nos centramos, ya que estamos en esta línea, más en lo político y en lo social, lo que es evidente es que la desamortización creó un nuevo grupo de propietarios que van a ser fieles a ultranza al régimen liberal.
El Estatuto Real, la Constitución del 37, la desamortización, serían los principales hitos del periodo de las regencias. Pero si tuviéramos que mencionar los puntos claves del reinado de Isabel II, ya con la mayoría de edad, que por cierto fue mayor de edad muy jovencita, ¿de qué hablaríamos?
Sí, Isabel, que se adelantó efectivamente su mayoría de edad para intentar solucionar problemas, inició su reinado con un gobierno moderado, un gobierno que llega al poder mediante un levantamiento armado dirigido contra Espartero. Entonces, para entender el primer periodo del reinado de Isabel II, es importante una vez más fijarnos en un texto constitucional, que siempre nos da pistas. La Constitución de 1845, que es la que va a aprobarse ahora, se basa en la existencia histórica de dos grandes instituciones, la Corona y las Cortes, que buscan concertar sus voluntades para hacer frente a las necesidades del reino. La convocatoria de Cortes en esta Constitución queda reservada al monarca. Se vuelve a proclamar la catolicidad de España. Se aumenta el nivel de renta exigido para ser elector y elegible. Bueno, podríamos seguir, pero es una constitución más moderada que la del 37 y va a ser el marco político del periodo presidido por Narváez.
Este periodo moderado duró 10 años. ¿Se cumplieron las características generales de que hablábamos en la forma en que acabó este periodo y en cómo llegaron los progresistas al gobierno?
Sí, la oposición progresista, visto lo que se llamaba el exclusivismo de la reina, es decir, que la reina sistemáticamente encargaba a los moderados la formación de nuevos gobiernos, lo que hizo fue radicalizarse y de vez en cuando salía a la luz con estallidos violentos. En 1854 triunfó uno de estos estallidos, que es lo que para algunos autores fue la versión española retrasada de la Revolución del 48 en Europa. Fue un pronunciamiento. Entonces, un pronunciamiento llevó a los progresistas al poder. Y una vez más, el cambio político fue acompañado de un cambio constitucional. Hay que tener en cuenta que la Constitución de los progresistas nunca llegó a estar en vigor. Por eso se habla de la Constitución no nata, no nacida, del año 56. Pero bueno, por lo menos quiero citarla porque es importante, porque recoge en un texto coherente los principios políticos del progresismo. Quizá otra prueba del progresismo de este periodo es la profundización en la labor desamortizadora.
La Constitución del 56 fue nonata porque antes de su promulgación se terminó el régimen, el bienio progresista. ¿Cómo se produjo en esta ocasión el cambio político y en qué dirección?
Los protagonistas del bienio, que se debatían entre los viejos moderados y el nuevo grupo de los demócratas, que desde la izquierda defendían el sufragio universal, se fueron extinguiendo. El nuevo hombre fuerte era otro general, O'Donnell, que representaba una tercera vía ecléctica, un intento de conjugar libertad y orden. Sin embargo, en estos últimos años nos entró a fondo en los problemas de este primer régimen liberal en España. El exclusivismo regio, el papel de los militares en política y el falseamiento de las elecciones, con lo que una nueva generación se dedicó a preparar un nuevo cambio político por medio de la fuerza.
Efectivamente, en 1868 estallaría la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa, que llevaría a la reina Isabel II al exilio y supondría un profundo cambio, además, en la historia de España. Bien, esto será materia de otro día, porque por hoy yo creo que es suficiente materia. Muchísimas gracias, profesora Guerrero, y hasta un próximo programa.
Muchas gracias.